Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes, nueva semana, y ha sido una jornada en la que ha habido sorpaso en el fútbol asturiano. Por primera vez esta temporada, después de 30 partidos que van, el Oviedo está por encima del Sporting en la clasificación. La victoria del Oviedo en Albacete y la derrota del Sporting contra Levante pone al Oviedo un punto y un puesto por encima del Sporting. Ninguno de los dos está en playoff ahora mismo. Está séptimo el Oviedo y está octavo el Sporting a falta de 12 jornadas. Pero las dinámicas son muy diferentes, que es un poco la moraleja de la historia. El Sporting empezó la liga, ya lo sabéis, como un absoluto tiro. Ha estado 18 jornadas en playoff el Sporting, que es más de la mitad de temporada. Y el Oviedo empezó de forma horrible, con Álvaro Cervera, con nuevo entrenador de por medio y todo esto, ¿no? Pero claro, como esto es muy largo, pues la tendencia ha ido girando. Y hoy por hoy, más allá de sorpasos que ahora mismo el Oviedo pueda estar por encima del Sporting o viceversa, la sensación es que el Oviedo va hacia arriba y el Sporting se está deshinchando. El partido del Sporting ayer en el Ciudad de Valencia es horroroso. Es horrible. Y el problema es que ya no te sorprende mucho que el Sporting juegue un partido así fuera de casa. Son 3 derrotas consecutivas fuera de casa. Y el problema del Sporting es que lleva así bastante tiempo. Bastante tiempo. También da la sensación de que dentro nadie lo quiere asumir. Que la autocrítica no es muy grande. Pero fuera de casa, el equipo es un desastre ahora mismo. Los 3 últimos partidos del Sporting, Zaragoza, Burgos y Levante, no es que sean 3 derrotas, es que son un desastre. Es que el Sporting no puede competir por un ascenso jugando así fuera de casa. Y lo está sosteniendo el Molinón, porque es verdad que el Sporting en casa, con la gente volcadísima, está sacando los resultados, ahí se está sosteniendo. Pero también hay que decir que los últimos partidos ni en el Molinón está siendo tan fiable, porque ni en el Derby ni contra el Albacete, que son las últimas 2 victorias en casa, el Sporting hizo buenos partidos. Y contra el Valladolid, que se sacó un punto, tampoco el Sporting hizo un buen partido. De hecho, si alguien tiene que ganar ese partido es el Pucela. En definitiva, está el Sporting como un globo que se deshincha. Pero parece que nadie lo quiere asumir. Y nadie quiere hacer autocrítica de verdad. Nadie quiere dar un golpe encima de la mesa. A ver si cambian las cosas. Un poco la política es tratar de que todos vayan remando en la misma dirección y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Es un poco la política que se está siguiendo desde dentro. Y Ramírez, pues un poco en su línea, ¿eh? En sala de prensa, la autocrítica no es uno de los fuertes del entrenador del Sporting.
Queremos seguir insistiendo para mejorar, para poder ser más fiable durante más tiempo, porque al final esos pequeños detalles, errores, desconcentraciones nos pueden costar, porque hay que hacer las cosas muy bien fuera de casa para poder sumar.
Pequeños detalles, errores, desconcentraciones no son pequeños detalles, errores o desconcentraciones las cosas que le pasaron al Sporting ayer. No fue un error puntual, no es desconcentración. Falló todo, del 1 al 90 el Levante fue mucho mejor que el Sporting. Y no pasa nada por decirlo. No pasa nada por exigirlo. No pasa nada. No hay peor cosa que un entrenador que sale a la sala de prensa a hablar con la afición, porque al final las ruedas de prensa son para eso, y demostrar que ves un partido completamente diferente a todo el mundo. Como si hubieras visto otro partido en otra jornada. O sea, Ramírez dio con la tecla, por supuesto, a principio de temporada, sacó lo mejor de cada futbolista, exprimió a una plantilla que no estaba diseñada para pelear el playoff, nadie lo pensábamos, pero la sensación es que ahora está perdido, está probando cosas, no le sale ninguna y están todos los jugadores, casi sin excepción, peor que en los primeros 20 partidos de liga. Y luego el Oviedo es muy diferente ahora mismo, la realidad del Oviedo es radicalmente diferente. Tampoco es que a nivel de juego esté el Oviedo en su mejor momento, no es que sea un rodillo en este punto de la temporada del Oviedo, pero sí da la sensación de que tiene chispa, de que tiene físico, que tiene jugadores que son top en la categoría, que saca jugadores del banquillo y el equipo mejora, y además tiene un entrenador que va por los partidos, Carrión no especula. Entonces, claro, metes todo eso en el cóctel del Oviedo y sacas que ha ido escalando poco a poco, escalón a escalón, y está cerca de la cima ahora mismo, está a un punto del playoff, a 3 puntos del ascenso directo, y es un poco el Oviedo optimista, este que ha fundado Luis Carrión, que juega ofensivo, que no pone excusas, que no tiene complejos, y está cerca, pero es verdad que no vale con estar cerca, porque el Oviedo lleva muchos años en segunda división sin tocar el playoff, y este año le toca, y todo lo que no sea eso va a ser una gran decepción. Pero los dos, en este punto de la temporada, falta de 12 partidos para el final, tienen todas las opciones, ya no de playoff, incluso de ascenso directo. 3:30, en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Lunes post jornada en Deportes COPE Asturias. Vamos hasta las 4 de la tarde. Gracias a todos por estar ahí, a los que estáis escuchando en directo desde vuestros coches, desde vuestros autobuses, en vuestros trabajos, en vuestras casas, sea como sea. Gracias por estar ahí. Y si estáis en la cofradía del podcast, que sois muchísimos en la cofradía del podcast, escuchando esto en diferido a través de cope.es/Asturias, a través de los podcasts y en... yo qué sé, pues haciendo deporte o en el gimnasio o dando un paseo. Gracias a todos por estar ahí. Vamos hasta las 4 de la tarde con mucha opinión. Se va a pasar por aquí Luis Rueda, el míster, a hablar del Oviedo. Tenemos tiempo de opinión del Sporting y vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana, porque ha sido una jornada importante. Quedan 12 y se van todos ya alineando en busca del ascenso. Y en eso están los dos, el Oviedo y el Sporting. Estamos en Gijón con lo más inmediato, que es lo de ayer, que es la derrota del Sporting, que es de las que duelen, porque no es por perder, que es en casa de Levante, que puedes perder en casa de Levante. Aunque Levante llevaba 6 partidos sin ganar, pero bueno, puedes perder en casa de Levante si tiene un buen día. Es que el Sporting no compitió. O sea, el Levante, si está acertado, te mete 3 o 4 mínimo. Por eso sorprende mucho el análisis post-partido. El análisis de cómo Miguel Ángel Ramírez, el míster, o Nacho Martín, que por cierto, no creo que sea Nacho Martín el chaval el que tiene que salir en un día así, pero salió, y sorprende un poco el análisis que hacen y la poca autocrítica después del partido.
No nos está pasando durante todo el tiempo. Yo creo que en la primera parte, durante casi toda la primera parte, hemos visto un equipo muy parecido al de casa, que domina, que llega, que controla transiciones. El problema está en eso, no traducirlo en goles. Y el segundo problema, el poder mantenerlo en el tiempo, es decir, hacerlo durante más minutos.
Yo creo que estuvo igualado y estuvieron más ocasiones, pero es lo que digo, creo que estuvo igualado. Al final se decide por un balón parado y en los últimos minutos, aunque estuvieran con uno menos, se encerraron bien y ya fue difícil.
Ramírez ve una buena primera parte, que hay que hacer las cosas durante más tiempo, dice Nacho que estuvo igualado. Y es que, de verdad, creo que si haces una encuesta entre aficionados del Sporting, el más del 90%... no ve esto que estamos escuchando. O sea, yo quiero pensar que el discurso de puertas para adentro es muy diferente y este es un poco pues para unir a la gente, que la gente no se venga abajo, que en casa el equipo siga siendo fuerte. Quizá por ahí Ramírez no puede salir y decir, yo qué sé, esta plantilla no me da para pelear por el playoff. ¿Qué es lo que pensaba en verano? Porque Ramírez en verano no estaba contento con la plantilla que le habían hecho. No creía que la plantilla hubiera mejorado todo lo que él demandaba en verano. Jugadores que no salieron y él querían que saliera. Fichajes que no llegaron. Ramírez no estaba contento con la plantilla, quizá no puede decir eso, pero hay grises. Entre blanco y negro a nivel de autocrítica, hay grises. Es verdad que luego Ramírez dio con la tecla, el equipo reaccionó, parece que se olvidaba todo, y el tiempo va demostrando que el Sporting, a nivel plantilla, tiene deficiencias. Y que había jugadores rindiendo seguramente por encima de su nivel real. Porque si en agosto nos dicen que el Sporting está jugando un ascenso, jugándose un playoff, con Diego Sánchez, Nacho Martín, Nacho Méndez, de titulares, no te lo crees seguramente. O sea que Ramírez ha exprimido a la plantilla y eso está en su haber, porque le ha sacado un rendimiento impresionante al Sporting cuando nadie confiaba en ello, y eso está en el haber de Ramírez, pero ahora el equipo se está cayendo. Y jugadores que han sostenido al equipo durante todo el año, Gaspar, Nacho Méndez, Otero, Hassan, Robert Pierre, estos jugadores han estado a un nivel de notable alto, incluso algunos de sobresaliente durante la temporada. Y ahora mismo no están. No están. Por lo tanto, Ramírez ahora tiene la misión de volver a encontrar la tecla, que parece que la ha perdido. Pero faltan 12 jornadas, en casa el Sporting está siendo fuerte y por ahí tiene que cimentar que todo está muy igualado, que es que son 4 puntos con el ascenso directo. Está todo muy abierto. 15 horas y 34 minutos, vamos a abrir el tiempo de opinión del Sporting, vamos a hablar de todo esto, pero después de mirar unos pisos en Asprusa.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
No,
Venga, pues abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está por ahí Marcos Martín, Cope Gijón. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ha habido lunes mejores, sí. Pero bueno.
Javi Barrio, El Comercio. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Bueno, tú todavía estás en pleno viaje volviendo de Valencia, ¿no?
Eso es, turismo deportivo.
¿Qué sensación, Javi, te dio la expedición? Es decir, el ambiente que había después de la derrota que pudiste palpar.
Bueno, mucha seriedad, pero al mismo tiempo también mucho mensaje reivindicativo de que, bueno, también hay preocupación, evidentemente, por el partido que se hizo y la situación clasificatoria, pero al mismo tiempo el que pues jugadores, entrenador, querían enganchar a la gente y decir de alguna forma que este grupo no está tan mal, pese a la imagen que se vio. Vi un poco eso, ¿no? Mucha necesidad de reivindicarse y mucha conversación que hubo interior tras el partido.
Yo es que tengo la sensación de que el discurso postpartido está muy alejado de lo que pensaba la gente ayer. O sea, que lo que decían los protagonistas, Ramírez, Nacho Martín, etcétera, es una autocrítica a medias, y la gente en su casa, Marcos, yo no sé, tengo la sensación, hablando con aficionados del Sporting en el día después y ayer durante el partido, que la gente estaba mucho más cabreada que lo que se vio en el postpartido.
Sí, a ver, es que el partido fue
muy malo.
Muy malo. Y cualquier otro análisis al margen de ese, refiriéndose única y exclusivamente al partido, no cabe, porque es que no hay por dónde coger el partido, ni a nivel colectivo ni a nivel individual. También es verdad que yo creo que hemos llegado hasta aquí y que los mensajes tienen que lanzarse de cara a lo que resta de temporada y a intentar remar para llegar a la orilla. Entiendo que los mensajes van por ahí en ese sentido. Pero claro, si uno se ciñe al partido y lo ve y además lo escucha justo después del partido, el cabreo es monumental.
Javi, ¿tú qué crees?
A ver, la sensación es muy mala en el partido de ayer. Yo creo que no es un partido de detalles. Bueno, como Ramírez también dio una explicación de que habían tenido unos minutos buenos, yo creo que es un muy mal partido. En descargo del Sporting, creo que se encontró un Levante muy potente. La impresión, por lo menos, que me dio a mí en el campo es que era un equipo que se jugaba o entendía que se jugaba más que el Sporting, tal y como salió y planteó el partido. Y después la lectura es un poco lo que te decía antes, ¿no? Eso de esa necesidad de reivindicarse casi de forma forzosa, de tratar que la gente siga manteniendo ese ambiente en el Molinón. Bueno, que había una consigna un poco interna de trasladar ese mensaje de que, bueno, lo que decía Marcos, hemos llegado hasta aquí, quedan 12 partidos, vamos a pelearlo y esto no se va a caer. Sí que difiere mucho de lo que se vio en el partido, ¿no? Es que el partido es pues de los peores de la temporada del equipo. Casi lo mejor te diría que fue el resultado.
Es que yo nunca tengo muy claro al final si es mejor, en situaciones así que ves que el globo se deshincha, ¿es mejor pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, hay que espabilar? O bien, eso que decís de remar en la misma dirección. Nunca lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que el equipo, saliera quien saliera, era un tiro en los primeros 20 partidos, y ahora te da la sensación al revés, de que todos están por debajo de su nivel.
Sí, sí, sí. Hay futbolistas que... Es que yo creo que hay diferentes niveles de futbolistas en el Sporting. Algunos que seguramente no dan y que han ofrecido un nivel superior, y otros que tienen que dar mucho más porque tienen ese nivel que no están ofreciendo. Algunos que han jugado a lo largo de la temporada y ahora no están jugando, algunos que habían jugado menos y salían como revulsivos y podían funcionar y que ahora ves el banquillo y te llevas las manos a la cabeza y ves los cambios y dices, madre mía, pero es que tampoco hay mucho más. Y evidentemente hay, igual que seguramente haya que señalar a Ramírez, que hay cosas que chirrían a lo largo de los últimos partidos, hay que señalar mucho a la plantilla. Yo creo que sí.
A los jugadores.
Sí, sí, sí. Sí, porque los que no dan, no dan. Y entonces no es culpa de los jugadores, es culpa de quien les pone ahí. Y hablo ya más por encima de Ramírez. Pero los futbolistas que sí han dado un rendimiento a lo largo de la temporada o en temporadas pasadas, hay que exigirles más. Vemos el caso de Gaspar Campos, que está... Nacho Méndez es el Nacho que conocíamos. Sí. Entonces yo ayer me preguntaba qué Nacho Méndez es el Real. el de la primera vuelta o el que conocíamos antes.
No, pero hay más, ¿eh? Otero, el propio Hassan, es que son todos.
Yáñez.
Es el problema, sí, sí.
Que bueno, vuelve de lesión y tampoco vamos a matarlo
si
ahora.
Si mete Brugui la que falla Yáñez ahí, sí, sí. Bueno, ese están todos. Javi, ¿tú qué crees?
Pues creo un poco lo mismo, que hay un poco de bajos rendimientos de jugadores, pero también creo que hay de gestión del entrenador. Me sorprende muchísimo, sobre todo en el partido de ayer, ya no te digo de inicio, hablabais el caso de Nacho Méndez, que en este momento no tenga ninguna oportunidad Roque Mesa. Yeah. Bueno, puede ser el caso de Barán y demás, pero el caso de Roque Mesa es muy llamativo, que no esté teniendo minutos, pero ya no te digo ni como revulsivo, ¿no? Un partido de ayer en el que veías que los dos medios centros que no daban, y sobre todo el caso de Nacho Méndez, porque Nacho Martín pues creo que está haciendo, dentro del mal momento del equipo, tiene un buen momento individual, entre comillas, que bueno, se está adaptando otra vez. Veo eso, ¿no? También en la forma de jugar, creo que el Sporting es un equipo previsible. El otro día comentaba Ramírez, evidentemente es una lectura seguramente con más argumentos de la que pueda tener yo, pero me sorprende que este equipo no pueda jugar un 4-2-3-1 a un momento determinado. No sé, el insistir, por ejemplo, con Otero como punta específico, cuando es un jugador que a veces en los partidos ves que le cuesta, ¿no? Y sin embargo es un jugador con velocidad, que te puede dar otros registros, no sé. Veo que el equipo se ha vuelto muy previsible, ha mantenido unas señas de identidad, y ahora mismo, cuando parece que otros equipos alcanzan el punto de forma y arrean, sobre todo, bueno, pues Elche, sobre todo el Oviedo, que creo que está en un momento enorme, pues tú parece que estás un poco en lo mismo, un nivel más o menos plano, pero incluso que vas deshinchándote, y sobre todo fuera de casa. Es que fuera de casa los números son tremendos, son los tres últimos partidos,
sí, sí,
que nos has metido un gol, bueno, y los resultados, volviendo a lo de antes, el de Burgos y el de este último partido, creo que han sido lo mejor, porque bueno, podías haber acabado perfectamente con un 2-0, un 3-0.
Y luego el delantero, sacaba Javi lo del centro del campo, pero lo del delantero, entre Mario y Yuka ahora mismo no hacen uno, ¿eh?
No. No, 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 no.
Es que
no.
Es tremendo, ¿eh?
No, y es que está jugando Otero, que también está tieso, porque está tieso, pero claro, lo comentábamos antes con Nacho Méndez. También me preguntaba, para que esté jugando Nacho Méndez, ¿cómo estarán los demás? No sé si es que Roque Mesa está tan mal como para no jugar, pero los que estamos viendo jugar es que sí que están tan mal como para que no sean titulares, Yuka y Mario.
Es que es tremendo. O sea, Mario venía para solucionar un problema que tenías. De momento nada, faltan 12 partidos, pero de momento nada. Y Yuka, ya no es una sorpresa, lo de Yuka ya no nos extraña. Pero tú al final todo esto lo metes en el cóctel. Y claro, yo para mí Ramírez, lo llevo diciendo todo el año, creo que hizo un trabajo tan bueno que nos hizo creer que el Sporting podía pelear por el ascenso directo. O sea, esta plantilla en julio, si nos dicen que podía pelear por el ascenso directo, no nos lo creemos. Y yo creo que Ramírez lo hizo muy bien en la primera parte de la temporada, pero que ahora le está costando reactivar al equipo. O sea, le está costando encontrarlo de principio de temporada.
Sí, pero para seguir en la pelea le tiene que dar. No sé si por demérito de la segunda división, o porque está todo muy igualado, o porque ni calvo ni con tres pelucas, ni es un equipo para pelear por el ascenso directo, pero tampoco lo es para quedarse por la zona baja, porque estamos viendo equipos que están peleando ahí, algunos que vienen como el Oviedo, que se ha reforzado muy bien y que ha hecho una apuesta económica importante, que también en las comparativas son odiosas, y en este caso sale perdiendo Orlegui, pero hay equipos ahí como el Racing de Santander, que, o sea, está ahí porque tendrá buen equipo, pero no tiene más recursos que el Sporting.
¿Tú ves, Javi, al equipo recuperándose?
Sí, yo, de verdad, yo pienso, así como en el verano me costaba ver por cómo se había planificado la pretemporada y demás, que este equipo pudiera estar aquí, yo creo que el Sporting tiene un buen equipo. No digo que tenga un equipo al nivel del Español, del Valladolid o de equipos que puedan pelear el ascenso directo, pero para pelear el playoff, evidentemente. Y creo que tiene que tener ahora una idea clara y cierta estabilidad, y que puede ser el momento de jugadores que desde fuera cuesta entender que no hayan tenido más participación, como haya sido el caso de Guille Rosas, que es el único lateral derecho específico que tiene el equipo. No sé, lo que hablaba antes, ¿no? El planteamiento de un posible cambio de sistema, dar estabilidad a lo mejor a jugadores. Hablabais de Mario Yuka. En el caso de Mario, a mí me cuesta ahora mismo analizarlo, porque realmente oportunidades y continuidad en el equipo tampoco ha tenido. Es verdad que la situación es la que es. Si tú ahora pues le exiges que salga, juegue, marque y haga buenos partidos. Pero es que, bueno, ha llegado, ha jugado un par de partidos, luego se ha lesionado, luego ahora está saliendo como revulsivo. Tampoco realmente sabemos qué tipo de jugador es, ¿no? Entonces, es lo que le veo, que a este equipo quizás ahora pues llega el momento de otros jugadores que no han tenido participación y que pueden tenerla, pero sobre todo eso, hacer un planteamiento estable en los partidos y quizás más razonable, que es lo que estoy viendo que le está faltando al equipo.
A ver, Javi, ahí no sé si estás ahí al lado de algún móvil, alguna cosa que nos está ahí agrietando.
Me alejo un poco.
Sí, el sonido.
Y
luego físicamente, ¿no os da la sensación de que el equipo no va? ¿De que está tieso el equipo?
No es una sensación. Es que está... Bueno, Nacho Martín, que lo mencionaba antes, Javi, llega tieso. Es verdad que es un futbolista que no ha tenido ritmo y continuidad de competición a lo largo de toda la temporada, pero ves a Juan Otero que no llega. Diego, que también es verdad que no tiene continuidad, tal... Cote, que lo mencionábamos en las pasadas semanas, ha tenido que ir dosificándose para llegar.
Acabó con los gemelos cargados, Cote.
No sé si tiene que ver con la pretemporada famosa que de la que tanto se habla, que probablemente venga por ahí, pero está claro que no está físicamente a un buen nivel el Sporting. Que no sirva como excusa del mal fútbol que está haciendo.
De esto siempre hablamos, Javi, nunca sabemos muy bien si es la cabeza, si es tema táctico, si son piernas, pero la sensación viendo el partido es esa, claro.
Sí, lo que pasa que mira, un día hablábamos de eso y yo creo que la gestión ha sido muy atípica en determinados casos de Ramírez con algunos jugadores. Evidentemente comentaba Marcos el caso de Nacho Martín, de Diego, es que no han jugado nada durante la temporada y ahora de repente se encuentran con momentos en los que tienen que asumir una carga de partidos muy muy importante, ¿no?
Cuidado, Javi, porque nos entra otra vez el ruido ese raro.
A ver, que me intento alejar un poco.
Tienes ahí un detector de metales, de esos de la playa San Lorenzo, que va la gente ahí buscando.
Que llevas encima.
Metales, sí, una cosa. A ver, Javi, ahí.
Aquí igual todavía llega un poco el ruido. Bueno, sí. Es que es una zona que están aquí haciendo alguna obra y demás.
De mantenimiento. Vale, venga, pues, ahora parece que bien.
Lo que os comentaba, ¿no? Que yo creo que también son jugadores sobre los que está descansando ahora una carga de minutos de repente, después de no haber jugado mucho durante la temporada, muy grande. Entonces, pues al final entiendo que es normal que se resientan, pues como si jugara Varane en un momento determinado o quien fuera, ¿no?
Bueno, chicos, pues nada, pensando ya en el Alcorcón, va a ser sábado 9 de la noche, horario Champions, para un partido importante, porque el Alcorcón es tercero por la cola y en el Molinón no se puede fallar. Así que la semana va a ir orientada hacia eso, hacia ese Sporting Alcorcón, que es muy, muy, muy importante el Sporting, por lo menos hacerse fuerte en el Molinón, que ahí sí lo está consiguiendo, para seguir enganchado a zona de playoff. Javi, buen viaje, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
Chao, chao, Javi. Chao, Marcos. Cuídate.
Igualmente.
Dame un minuto, que nos vamos a Oviedo.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Oviedo, que encontró la victoria fuera de casa que buscaba. Es la tercera de la temporada, la encontró en Albacete y no llegó la victoria en el mejor partido del Oviedo. No fue un día en el que estuvo súper el Oviedo. Es verdad que seguramente a nivel de juego no es el mejor momento de la temporada. De hecho, lo reconoce el entrenador, lo reconoce Carrión, que a pesar de no hacer un buen partido en Albacete, el Oviedo consiguió ganar, que era de lo que se trataba.
Creo que hemos hecho 7 u 8 partidos mejores que el de hoy y en algunos no hemos conseguido ganar, ¿no? Es importante ganar ahora mismo a final de temporada, ya lo veréis, ¿no? Todos los equipos les va a costar mucho fuera de casa sacar puntos porque venimos a Albacete y se juega en la vida, ¿no? Y el equipo ha competido, la segunda parte bastante mejor, hemos conseguido 3 puntos y ahora tenemos que rematarlo en casa.
Pues ahí está, no hizo un buen partido el Oviedo, pero aún así tiró 17 veces, ¿eh? Que 8 a portería, 17 tiros del Oviedo. Y es un equipo que siempre va a eso, siempre va a atacar, es un equipo muy ofensivo y la verdad que salen muy entretenidos los partidos del Oviedo. Salió contra el Albacete y promete también un partido muy, muy interesante y muy divertido contra el Racing de Santander, porque son dos equipos con mucho potencial arriba, que son muy alegres, que siempre van al ataque. Ya salió muy atractivo el de ida, con aquella polémica arbitral, aquel gol anulado a Seoane, y tiene muy buena pinta. Sábado 6:30 en el Tartier, ese Oviedo-Racing de Santander, que además se espera ambientazo por la hora, por cómo están los dos equipos, el Oviedo un punto por encima del Racing, es un partidazo. Vamos a hablar con el míster, está por ahí Luis Rueda. Después de pasar por Adarsa, vamos con Luis.
¿Sientes unas irrefrenables ganas de cantar, reír y gritar que te vas a comprar un Mercedes con un descuento de hasta 18.700 euros, primer mantenimiento gratis y seguro todo riesgo el primer año? ¿Sí? Entonces padeces el síndrome Special Days. No te preocupes, nos pasa a todos. Llegan los Special Days de Adarsa, concesionario Mercedes-Benz, solo del 12 al 14 de marzo.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
15 horas y 51 minutos en directo. Mister Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué destacas del partido, Luis, de esa victoria en Albacete? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, yo creo que lo que destacamos todos, los 3 puntos, ¿no? Creo que los partidos, a medida que vaya avanzando la competición y que se vayan llegando estas últimas 10 jornadas, cada vez van a ser partidos mucho más trabados, con mucho más nerviosismo y normalmente con un juego peor. Con lo cual, ahora mismo, en la situación que está la categoría, en la situación que está el Oviedo, lo más importante es sumar de 3.
Luis, es el Oviedo uno de los peores en las primeras partes y uno de los mejores en las segundas, que ya con todos los partidos que lleva Carrión ya entendemos que no es algo al azar, ¿no? O sea, que es algo buscado, que Luis Carrión gana muchos partidos en las segundas partes.
Bueno, yo creo que ningún entrenador prepara los partidos para estar peor en un tiempo o en otro, ¿no? Yo creo que se pueden juntar varios factores y uno de ellos es, uno, la condición física del banquillo. Porque yo al equipo lo veo igual, he visto Oviedos fuera de casa que no ha estado ganando en el primer tiempo y ha hecho buenos partidos, y ha hecho buenas primeras partes. Lo que sí es importante es que estemos siempre dentro del partido, ¿no? Y a medida que estás viendo cómo está esta segunda división, que del primero, segundo al décimo, estás en una victoria y pico, y con tantos enfrentamientos que va a haber entre todos y cuanto más gente esté metida a la pomada, yo creo que esa capacidad de poder competirlos, de estar siempre agarrado al partido, y en el caso del Oviedo, venir desde abajo para arriba y con esa plantilla amplia puede ser un punto determinante bajo mi punto de vista.
Es que sobre la plantilla, Luis, por eso te decía lo de las segundas partes, porque no todos los equipos te pueden sacar del banquillo a Seoane, Dubasín, Paulino, Alemão en una segunda parte. O sea, que es que el Oviedo tiene muchas balas.
Sí, encima la gente se va recuperando. Es un equipo que ha tenido muchos problemas a nivel de lesiones durante todo el año y ya se ha ido rindiendo a un gran nivel. Pero esto va cambiando y va a haber partidos en los que el equipo funcione muy bien en la primera parte y en la segunda parte no, y va a haber partidos en los que hagas cambios y puedas tropezar, y va a haber partidos en los que los cambios no vayan a aportar lo que están aportando. Esto no es una matemática pura y esto, vamos, esto es que estoy convencido, ojalá ojalá hagan muy buenas primeras partes y muy buenas segundas partes, y los que salgan de inicio hagan un trabajo excelente y el equipo se refuerce con los que salen en el segundo tiempo, pero va a pasar lo que te estoy diciendo yo. Algún momento vas a hacer cambios pensando que mejoras y vas a tropezar.
Está a 3 puntos del ascenso directo el Oviedo, Luis. Yo te pregunto, ¿tú lo ves posible? Porque hay 3 recién descendidos. El Elche está metiendo la directa, Español y Valladolid van al trantrán, pero siempre están ahí. ¿Esos 2 primeros puestos los ves reservados para ellos o lo ves posible?
No, yo no veo reservado nada. Es que queda un mundo, esta categoría es una auténtica maratón y mentalmente hay que ser muy fuerte. Nadie te dice que de arriba para abajo tengas lo que puedes tener son más puntos, y los que tienes no te los quita nadie, pero la gente que viene con inercia y viene desde atrás viene mentalmente muy muy fuerte y con un impulso importante. Es que yo no descarto del 1 al 10º o al 11º, no descarto a nadie. Existen una cantidad de enfrentamientos y una cantidad de variables entre los de arriba que esto puede cambiar en un mes. Y yo creo que el equipo que más tranquilo esté, el equipo que no saque pecho, el equipo que no se derrumbe después de una derrota o de un empate o de un resultado un poco pesimista, al final es el que se lo va a llevar. Solo hace falta recordar cómo han sido los últimos ascensos o los últimos playoffs y normalmente quién se lo ha llevado.
Sí, sí. Casi siempre los que vienen de abajo, muchas veces. Bueno, Luis, es que del 10º, que es el Racing de Ferrol, al ascenso directo hay 6 puntos. O sea, del Racing de Santander, que es 9º, tiene 46, está a 4 del líder.
Eso es un partido.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es increíble. Yo creo que estamos hablando de la categoría, de la liga más competida y más bonita del mundo.
Es increíble, de verdad. Sí, yo no sé si hay muchas. Sí.
Yo creo que hay un nivel altísimo, una competitividad altísima, todos los equipos tienen argumentos y variables para ganarte, y a medida que vaya pasando la temporada, sumar fuera, ganar fuera, complicado, y el equipo que más tranquilo esté, que más tenga el apoyo de su casa, que más puntos saque en los enfrentamientos directos, es el que se lo va a llevar.
La última, Luis, hay un partido el sábado que es un partidazo, es un Oviedo Racing de Santander, ya no solo por el nombre, por cómo llegan los dos a nivel de clasificación, es que son dos equipos muy ofensivos, o sea, tiene pinta, ya lo vimos en la ida, de salir otro partido muy guapo de ver.
Sí, la verdad que está haciendo muy buena temporada el Racing de Santander. Yo estuve viéndolo el otro día contra el Tenerife y después de ir perdiendo en el segundo tiempo fue capaz de darle la vuelta al partido. Nos quedamos con el partido de la ida en Santander. Yo creo que es un partido en el que el Oviedo fue perjudicado y que fue un partido de ida y vuelta. Son dos equipos que transitan muy bien, dos equipos que en el aspecto defensivo lo hacen muy bien y que tienen después muchísima capacidad en 3/4, ¿no? Yo creo que Íñigo, Vicente, Aranda, Peque están haciendo un trabajo ofensivo terrible y el equipo defensivamente funciona muy bien. Y después pues se juntan pues varios condicionantes, ¿no? Primero lo que dijiste, la clasificación. Segundo, la cercanía con Santander. Después que el Oviedo viene de ganar fuera de casa después de mucho tiempo. Y lo más importante, que recibes a una afición visitante como hiciste tú en la primera vuelta. Creo que es un partido bonito, un muy partido guapo. Bueno, a una buena hora y si queremos seguir ahí, hay que ganar en casa.
Hablaremos toda la semana porque es un partidazo. Sábado 6:30 se Oviedo Racing. Luis, buena semana, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, buenas tardes.
Luis Rueda, el míster en la cadena COPE. Vamos cerrando.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Muchos de los que nos estáis escuchando veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario: a poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencia.
¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto?
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil, queda registrada esa conexión directamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, El banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Y en polideportivo, resultados importantes. Derrota del Oviedo Baloncesto, que es la sexta consecutiva, a dos partidos del descenso. Cuidado con la mala racha del OCB. En balonmano, el balonmano La Calzada se ha llevado el derbi asturiano contra el Lobas Oviedo. Y es la segunda victoria de la temporada. Es penúltimo balonmano La Calzada y último el Lobas Oviedo. Gracias por estar ahí. Mañana desde la Cañada Real Molinón. Te quedas con la tarde. Adiós.